En Radio Vitoria, hoy 8 de marzo, un día para reflexionar, para mirar a nuestro alrededor, una jornada recogida además en todos los medios de comunicación y en la que se queda patente el camino que se ha recorrido y el que queda por recorrer. Hoy comenzamos este periodo de reflexión. Esperanza Molina, Severa Ñó, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien. Muy bien.
Estamos.
Bueno, nos vamos con la música.
Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro. Hay mujeres que buscan deseo y encuentran piedad. Hay mujeres atadas de manos y pies al olvido. Hay mujeres que huyen, perseguidas por su soledad.
La música de Ricardo Solfa en la sintonía de Radio Vitoria para hablarles de este primer tema, 8 de marzo. Hemos conocido datos, sobre todo en estas jornadas, ¿no?, como la repartición del trabajo, cómo la pobreza tiene rostro de mujer, cómo la distribución de la renta sigue siendo diferente según el Eustat. Y haciendo referencia a datos de otros años, los hombres vascos siguen obteniendo una renta superior anual a las mujeres. Hoy, Día de la Mujer, estamos tratando el tema en todos los programas y nos llegaban algunas reflexiones a través del WhatsApp. Nos decían que me gustaría reivindicar también los derechos de las mujeres de algunos países, como por ejemplo la India, nos decían dónde carecen de ellos. Otra persona nos dice, bueno, yo trabajé en Ereitio, las encargadas eran mujeres en la oficina central, lo mismo en pabellones también mujeres y también algún otro hombre. Es un día para reivindicar. Nos dice, hola, me llamo Merche, trabajaba de responsable de sección en un supermercado y cuando venía algún compañero a sustituir a alguna dependiente cobraba bastante más que yo. Lo hacían por ser chicos. Esto tiene que cambiar. Hay que valorar cómo se realiza el trabajo, no quién lo hace, ¿no? Son reflexiones que nos vienen precisamente en este 8 de marzo y Esperanza Molina. Solamente nos tiene que venir hoy.
Ese es el problema. A mí casi está empezando a molestarme la tanta celebración de boquilla y de espectáculo y de publicidad y de superficialidad en el fondo, porque la oscuridad interna profunda del domicilio familiar, de las personas con las que te rodeas y de las que esperas cariño, protección, etcétera, y es todo lo contrario. Es decir, mañana va a ser igual de importante el problema de la mujer. Y ya no vamos a celebrar nada.
Ya no vamos a hablar del tema, ¿no? Ya
no se va a hablar del tema, porque ya sea es decir, hay una gravedad enorme en esto. Y además, es el análisis que muy superficial que se puede hacer, pero yo creo que cierto de esto es que nace del tremendo miedo de lo masculino a lo femenino. Los hombres, cuando digo los hombres, no digo cada hombre individual que todas conocemos o tenemos cerca, me refiero a lo masculino. Tienen, desde los orígenes de la humanidad, tienen miedo a la mujer, miedo envidioso, porque ellos no pueden concebir. La fuerza de la vida la tenemos las mujeres. Y esto ha profundizado en lo masculino, en la definición de lo masculino. Y de alguna manera los hombres temen a las mujeres y, por lo tanto, intentan no darles el poder.
Xavier.
Bueno, yo aquí...
¿Estás en minoría?
Estoy en minoría, sí, porque estoy con dos mujeres y dos que acaban de entrar como colaboradoras.
Y dos que acaban de salir.
Mujeres, siempre sí. Mujeres. Pero... efectivamente, estoy como siempre de acuerdo con lo que dice Esperanza.
Bueno, tampoco hace
pero falta. Sí, eso es cierto. Pero hay una cosa que desde el punto de vista quizá masculino hemos defendido aquí muchas veces. Y hoy lo decía en el periódico que leía a la presidenta de la audiencia. La presidenta de la audiencia de Vitoria es la máxima autoridad judicial de Vitoria, ¿no? A Mercedes Guerrero. Y decía, donde privan los méritos, las mujeres arrasan. Es que es auténtico. En donde hay una oposición pública,
sí.
En este caso para jueces, fiscales, funcionarios del juzgado, del Estado, en sanidad, hay oposiciones. Igualdad de derechos, arrasan las mujeres. Y eso es algo que se ve, que está impalpable. En donde está la diferencia seguramente es en la diferencia entre lo público y lo privado. en lo público, a los méritos de la mujer.
Quizás ahí es donde nos encontramos la brecha salarial, por ejemplo.
La brecha,
¿no?,
viene en lo privado. En lo privado es donde empieza la discriminación. Luego hay estas otras discriminaciones, digamos, ocultas. Es decir, que esa mujer que tiene los mismos derechos y que por lo tanto arrasa obteniendo un puesto igual, sin embargo, cuando llega a casa, las estadísticas, ahí dicen en la misma estadística esa, la estadística dice que trabajan hora y media más. Ah, claro, es que eso también es importante. Sí. Que el trabajo doméstico, ajá, una hora y media más la mujer que el hombre, también te hace una diferencia en ese tema, ¿no?
Por cierto, y hablando precisamente de este tema, nos viene al hilo las declaraciones hace unos días de un eurodiputado polaco que es conocido, bueno, sancionado, ya ha sido dos veces por sus exabruptos en la Eurocámara, defendió que las mujeres deben ganar menos porque son más débiles y menos inteligentes.
Precisamente porque no somos más débiles.
Janusz Korwin-Mikke, así se llama el eurodiputado polaco.
Seremos en fuerza física, pero hay una fuerza genesiaca, una fuerza biológica fuerte de la mujer a la que el hombre no tiene acceso. Y esto hace que de alguna manera, desde la más remota antigüedad, hay ese enfrentamiento de sexos, y si se analiza un poco el humor, los chistes de taberna, después de la copita en el mostrador del bar.
El
lenguaje cotidiano siempre dice, no me voy a casa que la fulanita si no me va a matar. Es decir, siempre, curiosamente, ponen de manifiesto como una especie de tiranía, o bien de la madre, o bien de la suegra, o bien de la mujer, como mandonas, como si realmente controlaran y les tuvieran ellos muchísimo miedo. Y es que a nivel de género, no a nivel individual, pero a nivel de género, es cierto que la mujer tiene más poder que el hombre, porque tiene el poder de dar la vida o no darla.
En cualquier caso, Esperanza, has mencionado la palabra mandona. Sí. Es cierto que se valora, vivimos una sociedad que se valora de manera diferente, por ejemplo, sí, tener carácter. Sí. Si el hombre tiene carácter, tiene mucho carácter.
Está en su papel.
Si la mujer tiene carácter, es una mandona,
por no decir cosas peores. Que no se pueden decir, ¿no? O sea,
pero
exactamente.
Cuando hablamos de capacidades en ciertos trabajos, esto, hoy leía una estadística muy interesante. Los puestos, ¿cuántas mujeres hay trabajando en la Ertzaintza? Y se ve que hace la última estadística o la anterior, daba un 11%. En un año ha pasado de un 11% a un 23%. ¿Qué significa? No que las mujeres tienen más fuerza que antes o menos fuerza o pueden hacer ejercicios que no hacen. Es que un cuerpo, como puede ser la chacha o cuerpos similares, los bomberos, etcétera, no necesitan solo gente que pegue saltos mortales,
claro,
y tal, que ya dan las mujeres los mismos saltos mortales que los hombres, ¿no? Sino que también se necesitan otros puestos muy importantes en investigación,
claro,
en no sé qué, no sé cuánto. Y han pasado de 11 a 26, a 23. Me parece que es un dato, ajá, como muy significativo.
Y a tener en cuenta, por cierto, nos llega también otro mensaje por WhatsApp con una fotografía en la que dice a todas las mujeres que silenciosamente han construido la historia. Una fotografía muy bonita que nos la mandaba Arancha, así que darle las gracias también por ponernos en contacto con nosotros y mandarnos imágenes. En cualquier caso, es cierto que todavía nos queda mucho por caminar. Sí. Igual tenemos que abogar que sea todo el año el Día de la Mujer, el Día de las Personas, fundamentalmente.
Que
¿no?
sea capaz de elaborar su propia vida y que tenga un proyecto de futuro. Porque el problema es que yo recuerdo, claro, depende de edades también, en eso yo comprendo que se ha mejorado muchísimo, ¿no? Incluso a nivel legislativo. Pero yo recuerdo que se extrañaban mucho. Claro, imaginaros que yo es que era niña en los años 40, o sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y se asombraba mucho de que yo en los proyectos decía, no, yo quiero ser maestra, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser periodista. Es decir, entonces no entendían, uy, ¿cuándo te cases? Ah, pues cuando me casé, pues lo mismo. Y me decía, uy, qué cosas dices más raras, qué niña tan rara, qué cosas dice. Y he tenido que soportar un poco una cierta burlilla, una cierta tomadura de pelo y una cierta molestia por las mujeres familiares y vecinos y amigos próximos de decir, y es que las niñas no se permitían tener proyecto de futuro porque el proyecto ya se sabía cuál era, casarse y tener hijos.
Yo hay una cosa que no me resisto a decir una noticia que me ha encantado. Ayer hubo una charla, una conferencia en Vitoria sobre las feministas gitanas.
¡Ah, qué bonito!
Eso. Hablamos precisamente de este tema el pasado lunes aquí, en el Mirador.
Me parece fascinante.
¡Qué bonito!
Yo he tenido en mi trabajo la suerte de haber tratado con las... En Vitoria había una tradición de gitanos de muchas, de siglos ya, ¿no? Y las costumbres, no hace 50 años, se conservaban de una manera muy estricta, la viudedad, lo otro, la forma de casarse. Eran gente muy muy integrada, pero con unas costumbres que se cerraban. Y ahora resulta que surgen las feministas gitanas. Y eso es un paso adelante que se ha dado. Yo lo había notado cuando voy al gimnasio. Tengo delante mío, que corren y tal, allí, tres personas de raza, tres chicas de raza gitana, jovencitas, haciendo unos ejercicios y un esto que sus abuelos, a los que yo conozco, porque conozco a los abuelos de las gitanas, pues no hubiesen ni imaginado. Es decir, que se están adaptándose a una vida nueva, que van a cambiar las costumbres que hay que cambiar dentro de la cultura gitana, porque hay otras que habrá y conviene conservar, pero hay algunas costumbres que han quedado obsoletas y que la mujer gitana está tratando de cambiar y que va a cambiar y que va a ser para mejor. Y yo creo que esa conferencia de ayer a mí me abrió los ojos como diciendo, estos que yo conozco, he conocido a los padres, los abuelos y hasta algunos los bisabuelos, son más vitorianos que Celedón, en este caso, como de repente hay un cambio también. Qué bonito es que la mujer gitana reivindique sus derechos ante su propia sociedad y se integre en la
otra. Lo está haciendo y está trabajando muchísimo.
Y qué bonito, porque hay una gente fantástica.
¿Sabes lo que pasa? Que necesitamos, para que de verdad se cumpla el destino de todos los seres humanos, sean hombres, mujeres o lo que sea, me da igual, pues es que necesitamos a la otra mitad.
Sí.
Necesitamos la feminización de los hombres.
De los hombres.
El otro día estaba yo en mi terraza mirando a la calle. A mí me gusta mucho mirar la calle. Y hubo una imagen que, si os digo, que me dio escalofríos de satisfacción, me impresionó enormemente. Vi a un hombre joven, estupendo, por cierto, en una edad maravillosa de esas, en los 40 y tantos, los 50, con un bebé en brazos y haciéndole caricias al bebé. Casi se me saltaron las lágrimas. Esos hombres son los que ayudarán a que los demás seamos mujeres libres.
Sí, sí.
Los de la ternura. El hombre tiene que llegar a descubrir la ternura y no avergonzarse de ser tierno.
Bueno, que el tiempo se nos ha ido y que era monotemático el tema, pero por cierto, yo quería también comentaros cómo ayer el Congreso pedía al Gobierno que no reabriese Garoña. El Pleno de la Cámara aprobó en pleno una proposición no de ley de Bildu para evitar precisamente que esta central nuclear tuviera actividad. El Pleno, prácticamente en lo que es toda la exposición, estamos hablando de 205 votos a favor y 126 en contra. Todos votaron por un lado, excepto el Partido Popular.
Yo creo que el Partido Popular, concretamente de Álava, que se ha posicionado en repetidas ocasiones en contra de la apertura de Garoña, tendrían que aclararse qué es lo que han votado. A los ciudadanos les gustaría saber qué es lo que han votado en este caso. A ver si han mantenido esa teoría que lo han dicho a los ciudadanos vitorianos, a ver si realmente han votado así. Yo creo que tiene que hacerse de inmediato, y si no, es evidente que nos vamos a enterar de un día para otro. Mejor que lo digan ellos, ¿no?
Bueno, y en el último minuto, también estos días hemos conocido algunas palabras que nos han llamado mucho la atención, que nos han chirriado muchísimo. Palabras del secretario de Estado para la Unión Europea, Jorge Toledo, dio un espectáculo en el Congreso de los Diputados al demostrar un total desconocimiento de datos básicos en materia de acogida y asilo. Se refirió en varias ocasiones a los refugiados como los que se tiran al mar. Para hablar del número de víctimas, dijo, bueno, pues los pico mil, no sé, dos o cinco pico mil. Claro, ¿eso se puede permitir en un secretario de Estado para la Unión Europea, Esperanza?
No. Claramente no. Es que no hay comentario. Es imposible que personas tanto... Así está el mundo como está. Así están millones de seres humanos sin patria, sin territorio, sin poder desarrollar lo más elemental de la vida, ¿no? Ahí hay esos niños que se mueren de hambre, esos niños que se los asesina para robarles los órganos, para traspaso de órganos. Es decir, eso es tan terrible porque hay incompetentes y sinvergüenzas mandando en el mundo.
Pero yo la pregunta que me hago, añadiendo a lo que dices, Esperanza, es cómo este individuo ha podido llegar a ese cargo.
Sí.
Es decir, tiene un recorrido para llegar ahí. Tú a ese puesto tan importante no llegas en dos días.
Claro, porque no hay un solo sinvergüenza, es que hay muchos.
Este podemos catalogarlo, desde luego, de persona sin la más mínima preparación.
Nada.
Llamo la atención, desde luego.
Sin el más mínimo ánimo de trabajar en el tema. Pero ¿cómo ha llegado ahí? Eso, hay unos responsables de que le han hecho llegar a ese puesto.
Porque es toda
y tendrán
una
que darnos explicaciones.
Decir que este señor llegó a mantener, además, hasta un duro enfrentamiento con el diputado socialista Eduardo Madina cuando calificaba...
Y estuvo muy bien Eduardo Madina, por cierto. Sí. Le cortó en el momento exacto y dijo las palabras exactas. A mí me gustó mucho esa intervención de Eduardo Madina.
Cualquier caso, calificar a los refugiados en varias ocasiones como los que se tiran al mar.
Sí.
Independientemente, ni para un secretario de Estado, para la Unión Europea, ni desde luego para
ni para nadie.
Ni para nadie, ¿eh?
Y despreció a la gente que está yendo allí a eso. Y dijo, el ejército ya se ocupa de eso. Es que es lamentable, porque muchas de esas vidas están salvando por gente que va allí voluntaria.
Anónimos,
a sacarla,
claro.
Y anónimos, y que están sufriendo la persecución precisamente de esas policías.
Bueno, pues Javier Año, Esperanza Molina, teníamos hoy muchos temas, pero hemos hecho casi un monográfico,
un,
¿no?,
monográfico
del Día de la Mujer. Esperanza, Javier, que os vaya muy bien. Agur.
Gracias, agur.
Hay mujeres consuelo, hay mujeres consuelo.
Y con la música de Ricardo Solfa le recordamos.